Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy hablaremos del nuevo Oppo Find X6 Pro, que viene pisando muy fuerte los nuevos Nothing Ear 2, que por fin son oficiales, y el nuevo Huawei Mate X3, que es el nuevo plegable de Huawei, que también viene muy, muy fuerte. Bien, primero de todo vamos a centrarnos en este nuevo Oppo Find X6 Pro. Oppo lo tiene claro, ¿no? El mejor teléfono a nivel fotográfico lo querían tener ellos, ¿no? Y es por ello que han presentado este nuevo Oppo Find X6 Pro. Un terminal que viene con un diseño diferente, aunque similar a otros terminales, ya lo comentaremos. Un gran módulo de cámara en la parte trasera y unas características muy interesantes. Se perfila como aparentemente uno de los mejores terminales actuales, o al menos en el horizonte actual, yo diría que es de los mejores perfectamente, ¿no? Bien, a nivel de diseño vemos colores bastante bonitos. Lo que más nos impresiona, evidentemente, cuando cogemos el terminal o cuando lo vemos, es su parte trasera, es decir, su gran módulo fotográfico, que si no ocupa la mitad, siendo realista, si no ocupa la mitad del terminal, que no, ocupa gran parte de esa parte trasera, ¿no? Un módulo que podría parecer que tiene 5, 6 o incluso 7 sensores, pero que realmente solo tiene 3. 3 que funcionan muy bien y ahora hablaremos de ello, pero realmente solo tiene 3 sensores. Bien, por la parte delantera, pantalla curvada sin casi marco, una diagonal de 6,81 pulgadas que componen, como digo, esta parte delantera. Si bien no es de los más grandes del mercado actual, sin contar evidentemente los plegables, ¿no? Que se van ya hacia los 7 o incluso 8 pulgadas, 6,82 es algo diferente, más teniendo en cuenta que lo habitual y típico está entre 6,2, 6,3 y hasta los 6,7, 6,72 como mucho, ¿no? Vale, la diferencia es de que 0,1 pulgada y no es mucho, pero aseguro que eso sí se nota en el día a día y cuando ves el terminal. Es decir, ya os digo que normalmente las versiones Pro, Pro Plus, etcétera, que vemos de terminales, Samsung, Xiaomi, la propia Oppo, Vivo, etcétera, pues suelen estar eso, ¿no? 6,7, 6,6, las versiones Pro, Pro Plus, pues ya se van a decir a 6,72 como mucho. En cambio este Oppo Find X6 Pro va hacia los 6,82, que como digo, a nivel técnico y a nivel de número no hay casi diferencia, pero ya estamos cerca, incluso mucho más cerca de las 7 pulgadas, lo que antes era una tablet y hoy en día es un terminal cualquiera, ¿no? Con lo cual, bueno, cualquiera entre comillas, entendedme. Con lo cual, un tamaño bastante bueno, ¿no? Bien, completando esta pantalla tenemos un panel E6 AMOLED, que lo conocemos de Samsung, que le da esos colores tan realistas y la visión más cercana a la fotografía y la multimedia que vemos, es decir, bueno, para dar una visión muy realista, muy cercana a todo lo que al fin y al cabo es, vamos a ver la pantalla y todo, ¿no? También va a mejorar, luego lo hablaremos, gracias a Hasselblad, que ha hecho un trabajo muy bueno. Pero en sí, vemos que es un tipo de panel muy bueno que nos va a ayudar a ver las cosas muy realistas. Y esto es muy importante porque muchas veces me pasa, bueno, mejor dicho, me pasaba, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hago una foto con la cámara, en la pantalla de la cámara, por mucha calidad que le queramos poner, la calidad tampoco que sea muy buena, ¿no? Es decir, sobre todo la resolución, los colores, etcétera. Con lo cual, a veces veo una foto en la cámara y digo, uy, no sé si me convence tal. Lo llevo al ordenador, que evidentemente tiene mucha mejor pantalla, y ahí es donde de verdad te das cuenta de cómo la fotografía, muchas veces, cosas que vemos en la cámara parece que no, o en la pantalla del móvil parece que no sea muy buena, luego lo vemos en un dispositivo que tenga una mejor pantalla y vemos que, bueno, tiene una visión genial, una fotografía muy buena, etcétera. Con lo cual, esto, el tener un buen tipo de panel, nos permite ahorrarnos todo esto. Es decir, que vamos a ver algo muy realista, muy cercano a la realidad, y a como tal hemos hecho la fotografía o lo que estemos viendo, que sea muy realista. Con lo cual, eso es muy importante. Bien, una resolución 2K, la altura de un dispositivo de esta gama, 120 Hz típico en un terminal de hoy en día, pero lo más interesante está en su pico de brillo. Cuando decimos esto nos referimos a su brillo máximo, básicamente, ¿no? Que en este caso su punto más alto de nits es en 2500 nits, mucho más que el resto de terminales de gama alta de hoy en día. Y esto es muy interesante porque teniendo en cuenta que la pico máximo en un terminal común, fuera de los gaming y fuera de excepciones, en un terminal habitual de la gama alta suele estar 1700, 1800, los mejores casos. De hecho, algunos terminales su pico máximo son 1500 y en ocasiones en los que, por ejemplo, el sol incide directamente a la pantalla, aumentan 200 nits, etc. 2500 es muy bueno y esto nos va a permitir que a la hora de, por ejemplo, ver, utilizar el terminal o ver cosas en la calle con pleno sol, no nos cueste tanto, evidentemente. Las pantallas no están preparadas para el pleno sol, siempre nos va a costar, pero el tener 2500 nits de de pico máximo, ¿no? De brillo, nos va a permitir mucha más facilidad, es decir, nos va a hacer que no tengamos como que irnos a sitios de sombra, nos cueste ver, etcétera, sino sea todo mucho más sencillo. Y esto es muy importante porque vemos que la tendencia en el mercado está hacia aumentar el brillo máximo, o al menos el pico de brillo máximo en los terminales. Lo vemos en Samsung, en Apple, lo hemos visto este año, ese crecimiento de nits, lo vemos también, por ejemplo, en Nothing Phone, etcétera, con lo cual, muy interesante todo esto, ¿no? También hay que decir que, bueno, en general la pantalla está muy bien, buen tipo de panel, buena resolución, buena tasa de refresco y buen pico de nits con un tamaño bastante grande. La verdad que la pantalla está muy bien. Bien, a nivel de procesador contamos con la versión Pro, como al contar la versión Pro, con un procesador Qualcomm, ¿no? Por ser más preciso, el Snapdragon 810-2. Un procesador que hemos visto en los últimos 3-4 gama alta de la marca y que ya conocemos mucho, conocemos muchísimo más su funcionamiento desde el principio, ¿no? Es decir, creo que fueron Motorola y Xiaomi las primeras por ahí. Lo hemos visto ahora también en Oppo, creo que lo vimos en un Vivo. Y se me escapará algún que otro terminal, pero bueno, lo hemos visto ya en los principales terminales de gama alta, ¿no? Las principales apuestas de comienzo del año 2023. Y ya vamos sabiendo un poco más su funcionamiento, ¿no? Es decir, cómo rinde, si de verdad es tan bueno como decían. Bien, un procesador que crece, crece en todo, ya que evoluciona bastante respecto a su hermano, el 8 Plus Gen 1 o el 8 Gen 1, como cualquiera de decir que es su hermano, ¿no? Que aún tenían algunos problemillas de calentamiento, o bueno, mejor dicho, sobrecalentamiento y potencia, que vemos casi solventado en su totalidad en esta nueva versión, es decir, en este nuevo procesador, el cual le da una potencia y un equilibrio perfecto para un terminal de este tipo, y precisamente para este terminal, ¿no? Justo básicamente lo que estamos buscando en un gama alta, es decir, eficiencia y potencia. Es importante que tengamos esto claro porque me acuerdo cuando salió el Snapdragon 8 Gen 1, se parecía con un procesador innovador, muy diferente, etcétera, y luego nos dimos cuenta de que, claro, presentó muchos problemas, o mucho más problemas de lo esperado, y eso no gustó mucho. También hay que decir, se intentó solventar con la versión Pro, bueno, la versión Plus en este caso, se medio solventó tal, pero ahora este nuevo segunda generación del Snapdragon 8 Gen, en este caso 2, ya mejora mucho, ¿no? Ya solventa casi en la totalidad, mejora mucho la potencia, mejora mucho esa eficiencia de la que hablábamos, ¿no? Es decir, tener mucha potencia pero sin consumir demasiado, porque hay que tener en cuenta que cada terminal tiene una batería y cada terminal le vamos a dar un tipo de uso, ¿no? Es decir, habrá usos más potentes, usos menos potentes, que necesitemos más batería o menos batería, con lo cual si cada terminal hace un uso de batería, tenemos que buscar un procesador eficiente en general. Ya depende de la propia marca, le pondremos más batería, menos batería, depende de cuáles sean las características. Por ejemplo, una pantalla muy luminosa, un procesador muy potente, una cámara, etcétera, pues ya le intentaremos poner más batería. Pero es importante que hagamos un procesador que no consuma toda la batería cualquier terminal, ¿no? Y en este caso lo han conseguido. Por otro lado, y también como es obvio, contamos con conectividad 5G, que evidentemente no podía faltar. Bien, todo esto, el procesador se complementa con 12 o 16 GB de memoria RAM y 256 o 512 de almacenamiento interno, que, bueno, nos dejan con suficientes opciones para este pedazo de terminal. Bien, ahora vamos a hablar del gran apartado fotográfico que tenemos, lo más llamativo y lo principal realmente de este terminal, triple configuración de cámaras con 3 sensores de 50 megapíxeles, es decir, son diferentes, ahora vamos a hablar sensor por sensor, pero sí, tenemos 3 sensores de 50 megapíxeles. No es la primera vez que ocurre, ya lo vimos en otros terminales, pero bueno, aquí se vuelve a ver repetido. Sensores que diga distintos, pero que complementan una triple configuración, que como he dicho al principio, para mí, de las mejores de este año. Bien, el primer sensor, ¿no? Vamos a empezar por el principal, el IMX989 de 1 pulgada de Sony, que hemos visto en otros terminales, como en el Vivo X90 Pro o el Xiaomi 13 Pro que comentábamos anteriormente. Un sensor principal con una función gran angular y con una apertura de un diafragma de 1.8, ¿no? Que permite un trabajo muy bueno como sensor principal. Es decir, en cuanto a la calidad, si hacemos uso de estos 50 megapíxeles como sensor principal, la calidad va a ser muy buena, va a ser efectiva lo que estamos buscando, y como sensor principal pinta genial. Un sensor muy bueno, muy luminoso, que es muy importante y que sabemos que hace muy buen trabajo. Lo hemos visto, como he dicho, en el Vivo X90 Pro y en el Xiaomi 13 Pro, con lo cual eso ya nos da una idea un poco de, en cuanto al sensor principal, el gran trabajo que va a hacer este sensor, ¿no? Con lo cual, sensor principal, muy bien. De sensor secundario, tenemos el IMX980 de 50 megapíxeles, en este caso con función ultra gran angular. Y también tiene esa doble función, aparte del ultra gran angular, tiene también función macro de hasta 4 centímetros. En este caso, la apertura del diafragma es de 2.2 y un trabajo muy luminoso y de calidad, algo obvio, evidentemente, cuando hablamos de una lente de este tipo. Sabemos, conocemos también bastante este IMX 890, lo hemos visto también en otros terminales con esta misma función ultra gran angular, y sabemos que el trabajo es muy bueno. O sea, en este caso, es un sensor muy luminoso. Siempre los grandes angulares necesitan ser sensores muy luminosos, tener una apertura grande, porque al ampliar, por así decirlo, el campo de fotografía, le entra más luz, ¿no? Es decir, necesitan mayor entrada de luz para realizar una fotografía pues, de buena calidad, ¿no? Con lo cual, de sensor secundario, tener una apertura de 2.2 y este pedazo de sensor de 50 megapíxeles pinta bastante bien. Pero bien, por último, y para cerrar estos tres sensores, también contamos con IMX 890 de 50 megapíxeles, de nuevo, ¿no? Pero que en este caso cuenta con la función periscópica y una apertura de 2.8 de diafragma. Por algo, lo llaman el apartado fotográfico más luminoso, es decir, los tres sensores 1.8, 2.2 y 2.8 conforman tres sensores muy interesantes, 3 de 50 megapíxeles, doble sensor repetido, en este caso ese IMX 890 se repite tanto en triple función, podríamos decir, ¿no? Ultra gran angular, macro y periscópica, junto al sensor principal, el IMX 989 de 1 pulgada, que en total, es decir, en conjunto de esta triple configuración nos va a dar una calidad muy buena, es decir, va a dar una calidad profesional, diríamos que de los mejores actualmente del mercado, como he dicho antes, ¿no? Bien, estos son los tres sensores, pero si son de los mejores no por el sensor elegido, ya no solo eso, sino que también por dos cosas. Lo primero, las lentes vuelven a estar firmadas por Hasselblad, que contemos con una marca de este tipo comprobando el apartado fotográfico de un terminal, nos da una idea del punto de profesionalidad que ha querido llegar Oppo con este Find X6 Pro, es decir, no es cualquier marca. No es la propia Oppo revisando, que sí, aparte, evidentemente. Pero tenemos una marca de una calidad como Hasselblad, ¿no? Es decir, en vivo, por ejemplo, tenemos la lente Zeiss, en Xiaomi ahora tenemos Leica. Pero es que Hasselblad, sabemos que es una marca muy buena en cuanto a lentes fotográficas, en cuanto a fotografía. Tiene mucha historia. Su historia es muy conocida por la calidad que han ofrecido siempre. Bueno, a ver, en su cámara era un poco por el material de construcción que utilizaban, ¿no? Es decir, fueron algunas de las primeras a utilizar algo de madera, metal incluso, eran pesadas y tal. Pero bueno, la calidad de su fotografía era muy buena. Y ahora que una marca así te esté revisando y bueno, esté puntuando y te dé el visto bueno hacia la calidad fotográfica, ya nos da eso una pequeña idea de cómo es el trabajo de este Find X6 Pro en cuanto a fotografía, ¿no? Es decir, un trabajo muy bueno. Por otro lado, tenemos el sensor Marsilicon X, un sensor fotográfico exclusivo que nos ayudará un poco a mejorar pues, la calidad fotográfica de este terminal de forma pues, muy superior. Es muy importante esto. Algún que otro Red Magic hemos visto que tenía un procesador específico para el gaming, es decir, para aumentar la potencia, etcétera. Y ahora, en este caso, en este Find X6 Pro, vemos un procesador específico para la fotografía. He dicho antes sensor, perdón, pero me refería a un procesador específico para la fotografía. Eso lo implica que ya no solo es los buenos sensores que tenemos y quién nos firma las lentes, que es Hasselblad, sino que Oppo ha desarrollado, que ya lo hemos visto en otros terminales, no era nuevo, ¿no? Ahora se ha mejorado, pero es importante recalcarlo, ¿no? Es de las pocas marcas que tiene un procesador fotográfico específico que nos aumenta la calidad de una forma increíble, con lo cual ya no solo los tres sensores, sino también el trabajo que hay detrás de todo este apartado fotográfico, ¿no? Por ello, el apartado trasero se pone a la altura de terminales, bueno, como el S23 Ultra, o bueno, el 14 Pro Max del iPhone o incluso el propio Vivo X90 Pro, ¿no? Lo que nos dice un poco que este año han dado en el clavo con las características de este terminal, es decir, puede que haya ciertas cosas que no nos convenzan, pero si algo han clavado casi perfecto, diríamos que es su apartado fotográfico, ¿no? Bien, todo eso por la parte trasera, por la parte delantera y continuando hablando del apartado fotográfico, tenemos el sensor de Sony también, el IMX709 de 32 megapíxeles encargado para la fotografía selfie y que, si os dais cuenta y acordáis del el Find X5 Pro, es el mismo sensor del año pasado que bueno, esto nos da una idea de del gran trabajo que hacía ya el sensor de por sí el año pasado, ¿no? Y por algo pues han decidido dejarlo intacto en la nueva versión de este año, ¿no? Es decir, ya de por sí ese 709 que veíamos el año pasado hacía muy buen trabajo en la cámara selfie. De hecho, la presentación del año pasado se centraron bastante en eso y ahora sí lo hemos mantenido, es decir, hemos visto que no ha habido cambio. Implica que sigue haciendo muy buen trabajo y que no es necesario cambiarlo, porque si hace buen trabajo, pues hay que dejarlo también, ¿no? Es decir, tampoco se trata de cambiar por completo el terminal, hay muchas cosas que se pueden mantener siempre. Se trata de mejorar, evidentemente, no hacer el mismo terminal, pero no hace falta mejorar absolutamente todo. A veces hay pequeñas mejoras y a veces hay grandes mejoras, ¿no? En este caso, por la parte trasera podemos ver grandes mejoras, pero por la parte delantera pues vemos una continuación, ni siquiera vemos mejora, ¿no? Pero bueno, que aún así, si hay una continuación, como he dicho antes, es porque la calidad es muy buena. Bien, si pasamos a otro apartado, en la batería tenemos una autonomía de 5.000 mAh, algo que en un terminal de este tipo pues tampoco es tanto, es decir, nos puede parecer una batería suficiente en general, es decir, yo suelto 5.000 mAh sin deciros el tipo de terminal y decir, bueno, está bastante bien, es una autonomía buena, pero os puedo asegurar que un terminal de estas características puede ser poco en algunos momentos. No siempre, ¿no? Es decir, depende un poco del uso que le demos, qué momento elijamos, etcétera. Habrá días que la autonomía sea mejor y días que la autonomía sea peor. Pero os comento que 5.000 mAh es una batería buena en general, pero en un terminal de este tipo hay ciertos momentos y ciertos días que puede terminar, llegar un poco a sufrir, ¿no? Pero bueno, no está tampoco nada mal. Ojo, no quiero decir, como digo, que no sea una buena batería. En cuanto a carga rápida, pues tenemos 100 vatios de carga rápida por cable y 50 de carga inalámbrica. No está nada mal, como digo y dije en el vídeo, no son los 270 vatios que vemos en Realme o casi los 300 que vimos en Xiaomi, pero muy buena carga rápida para este terminal, por una batería de 5.000 mAh. Y teniendo en cuenta pues sus características, etcétera, 100 vatios está muy bien. El resto de características, igual que siempre, ColorOS 13.1, Android 13, NFC, estrenamos Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, etcétera, ¿no? Bien, su precio sería o partiría de 812 euros al cambio, la versión más baja de 12 y 256 GB, pero hay una mala noticia. O sea, igual que hay una buena noticia, que este terminal es increíble, es muy bueno, es muy potente, es absolutamente genial. Hay una mala noticia, al menos de momento, y es que Oppo, bueno, hubo nada más el lanzamiento, hubo un par de días de rumores, ¿no? Que la marca, bueno, la gente comentaba que la marca había dicho que no iba a haber lanzamiento global o que el lanzamiento global sería más tarde y tal. Y respondiendo a un usuario de Twitter, la propia marca, creo que fue la cuenta europea, bueno, la cuenta global, no me acuerdo muy bien, pero bueno, la propia Oppo, una de sus cuentas, ya sea europea o global, respondió un usuario que bueno, que de momento no tienen pensado que salga de China la X6 series, ¿no? Es decir, también se presentó el hermano pequeño, el X6 normal, pero no hemos centrado en la versión Pro, evidentemente, ¿no? Con lo cual, muy buena noticia porque un terminal muy bueno. La noticia sería en regulera si se llegase de forma global, porque sabemos que hay que sumarle tasas e impuestos que hubieran incrementado su precio, pero la mala noticia es esa, ¿no? Que en un principio no hay fecha de llegada. No hay fecha de llegada. No implica que Oppo haga un movimiento rápido y lo traiga, ¿no? Es decir, quitan un poco las manos del fuego, no se la juegan, dicen que no hay fecha, si lo traen, pues evidentemente saben que hay expectación, hay gana y tal, pero en un principio se quedaría solo en China. Bueno, no sé si en China, bueno, en general en la zona asiática, ¿no? No creo que salga de forma global ni para Europa ni para América, ¿no? Con lo cual hay que tenerlo en cuenta porque bueno, es un terminal muy potente, pero que en un principio no va a llegar fuera de ahí, ¿no? Pero bueno, aún así, muy buen terminal, la verdad yo estoy muy contento porque a mí me da esa impresión de que Oppo ya está trabajando de nuevo en volver arriba, ¿no? Es decir, Oppo ha tenido un par de años, año y medio, que ha sido un poco más bajo, ¿no? Que la competencia se lo ha empezado a comer y sobre todo con la unión de OnePlus y tal, ahí hubo una cosa rara, pero ahora ya me da la impresión de que Oppo, en cuanto a su gama alta, ya está volviendo a crecer, ¿no? Pero bueno, pasando a la segunda noticia, Nothing Ear 2 por fin. Tras el anuncio de la fecha de presentación hace ya una semana y una campaña de marketing típica de Nothing por Twitter, presentando algunas fotos sin enseñar del todo sus nuevos auriculares, por fin tenemos todos los detalles y características de los nuevos Nothing Ear 2, que por cierto tengo muchas ganas ya de probarlos, porque si recordáis y habéis visto mi canal, hemos probado los Nothing Ear 1, los blancos y los negros, también hemos probado el Nothing Phone 1 y ahora pues, bueno, nos quedarían el Nothing Stick y el Nothing Ear 2, ¿no? Pero bueno, Nothing, como digo, se ha convertido en una compañía con tirón, tanto en su Nothing Ear 1, su primer producto, los Nothing Ear Stick, que la verdad son muy bonitos, y sobre todo con el Nothing Phone 1, levantaron además muchísima expectación. Buena parte de la culpa la tiene pues el propio diseño, ¿no? Bien, en esta nueva generación, la compañía europea ha mantenido el diseño con transparencia, algo muy mítico de ello, tanto en la caja como en los propios auriculares. Hay algunos cambios, por ejemplo, en la zona de bisagra, que es algo más pequeña, y un ligero rediseño en la zona de carga. Pero el cambio más notorio y lo más importante viene en los propios auriculares. Bien, en cuanto a diseño, como digo, son muy parecido a los IR1, es decir, a la primera versión. Pero en el bastón, es decir, lo que sería el palito de los auriculares, encontramos un elemento de los Nothing Ear Stick, algo que en la primera generación no teníamos y que ahora sí. Bien, se trata de los puntos de presión para el control. Si no has tenido los stick, es decir, los ear stick, no sé cómo funciona, bueno, cómo funciona o cuál es esta función, te lo voy a explicar muy sencillo, ¿no? Los auriculares normalmente se controlan con unas pulsaciones o deslizamientos en la superficie táctil, ¿no? Es decir, en el bastoncillo. Pero, bueno, a veces pulsando un botón, incluso en algunos casos, como por ejemplo los AirPods Pro 2, ¿no? Pero bien, aquí ni una ni otra, ya que hay que presionar la zona del bastón para controlar la reproducción y los modos de cancelación, es decir, tiene que hacer como esa presión, ¿no? Para, pues, a parar o poner la música, pasar a la siguiente canción, o como digo, si mantienes pulsado, activar o desactivar la cancelación, o bueno, pasar a otro tipo de cancelación de ruido, ¿no? Un sistema cómodo, si tiene las manos mojadas, por ejemplo, y hablando de esto, los Nothing Ear 2 cuentan con certificación IP54 frente a la IPX4 de la anterior generación, que era muy mala, aunque os digo por experiencia que esos auriculares resisten de todo. O sea, yo la verdad aún sigo sin saber cómo no se me han roto. Son de los mejores, la verdad que he probado. Y que ahora tengan IP54, pues muy bueno sobre todo. Y algo así, bueno, son más resistentes al agua, pero también ganan protección contra el polvo. La caja cuenta con certificación IP55. Pero bueno, vamos a lo importante, ¿no? Hablamos de auriculares, pues lo importante es la reproducción de la música. Bien, aquí mantienen el driver dinámico de 11,6 milímetros de grafeno y poliuretano que teníamos en la anterior generación, es decir, no hemos cambiado en eso, pero cuenta con una ecualización especial de la compañía y es compatible con los codecs AAC, SBC y LHDC 5.0. Muy importante porque la conexión se realiza mediante Bluetooth 5.3, es compatible con dispositivo iOS 11 superior, bueno, en Android a partir de 5.1 en adelante. Y además es muy interesante esto, estas dos cosas nuevas, que primero es compatible con la tecnología FastPair de Google, es decir, la conexión rápida, que esto lo diseñó Google para que en cuanto nosotros abriésemos la caja de auriculares ya estuviesen conectados, o sea, intentar mejorar la conexión. Y además lo más interesante, vas a poder conectar los dos dispositivos al mismo tiempo. Esto está muy interesante porque, bueno, nos permite un poco el tenerlo conectado, por ejemplo, a un ordenador y a un móvil, conectado, o sea, comentaban en la presentación y el propio CEO de Notion, o sea, de Nothing, perdón, Carl Pei comentaba, bueno, si estás trabajando, más o menos hemos conseguido que haya una conexión rápida, un cambio rápido, etcétera, un poco. Con lo cual, a mí esto me interesa un montón porque el hecho de tener que desconectar, conectar, tal, en coñazo, ¿no? O sea, perdón por la palabra, pero bueno, un poco molesto, por así decirlo, pero el hecho de tenerlo conectado a dos dispositivos y que, en lo que habrá que probar, haya buen enlace entre uno y otro, pues oye, nos facilita todo muchísimo más, ¿no? También cuenta con cancelación de ruido activa, según Nothing son capaces de reducir hasta 40 decibelios y tenemos perfiles personalizados de cancelación activa, más fuerte o menos intenso, así como un modo de transparencia y un modo adaptativo que ajusta el nivel de cancelación activa en función del ruido ambiente. Y esta es una función que veíamos en los AirPods Pro 2 y que vemos también en estos Nothing. Es muy interesante porque todo el mundo comenta que, bueno, el diseño de los Nothing es parecido a los AirPods, tal, no sé qué. Yo diría que en parte sí, en parte no. A mí me gustan incluso más los Nothing, si no fueran porque la cancelación, debo admitir, y ya os lo traeré en la review de los AirPods Pro 2, la cancelación, debo admitir, que es mejor en los AirPods Pro 2. Evidentemente hay 150 euros de diferencia entre uno y otro, lo que supone mucho dinero. Pero si no fuera por eso, yo hubiera, bueno, de hecho utilizo bastante los Nothing también hoy en día, ¿no? Pero son unos auriculares muy buenos. A mí el diseño, la verdad, que me encanta, o sea, esto de diseño transparente, la forma de auricular y todo es perfecta para mi oído. Y también deciros que, hombre, eso de cancelación de ruido adaptada al ruido ambiente y tal es una función que hemos visto en los AirPods Pro 2 y que vemos también en estos nuevos Nothing Ear 2. Algo muy bueno, la verdad. Bien, esto es interesante porque no siempre se necesita la máxima cancelación, es decir, ahí pum, siempre, ¿no? La cancelación de 40 decibelios y al no tener siempre la máxima cancelación, también se ahorra en parte batería, no mucha, pero lo conseguimos alargar un poco esa autonomía, ¿no? Bien, los auriculares en sí tienen 33 mAh de batería y la caja cuenta con 485 mAh. Bien, según la compañía, esto permite tener hasta 36 horas de batería sin cancelación de ruido activa, ¿no? Y, bueno, 22,5 horas si tenemos la cancelación activa. Es una mejora, pequeña, pero una mejora de batería, que eso es interesante, ¿no? La carga en este año también se volvió a realizar mediante USB tipo C y nos permite 8 horas de música con una carga de 10 minutos. Perdón, una hora de música con una carga de 10 minutos, ¿no? Pero también es compatible con carga inalámbrica de 2,5 vatios. Y esto me encanta. Lo he visto ahora en los nuevos AirPods Pro 2, pero que los Nothing desde la primera generación lo tuvieran es algo que me pareció súper cómodo. Vista las características de los Nothing Ear 2, vamos con el precio. Con la subida de precio de la primera generación a la mitad de su ciclo de vida, no sabemos muy bien qué esperar, cuál iba a ser el gran precio o no, pero Nothing ha mantenido el precio tras la subida para esta segunda generación. Es decir, no es que haya mantenido el precio de la primera generación, sino ha mantenido el precio de subida de la primera generación, ¿no? Los Nothing Ear 2 llegan por 149 euros y se podrán comprar pues, bueno, en la web de Nothing, evidentemente, y a partir del lunes 28 de marzo, martes, como estoy hoy, 28 de marzo, pues en los distintos distribuidores, etcétera, ¿no? De momento solo han optado por el blanco como color principal, pero ya vimos que los Nothing Ear 1 blancos se presentaron en julio y en diciembre llegaron la versión en color negro, con lo cual ahora que estamos en marzo, pues igual para ya después de verano o verano llegará la opción en negro. Yo os lo comento, en blanco muy bonito, pero en negro es precioso. Y más todavía, si tenéis, yo tengo el Nothing Phone 1 en negro y tener los Nothing Ear 1 en negro hace una combinación de color preciosa. Con lo cual, muy interesante. Yo es que soy muy fan de Nothing, lo habréis notado por la historia, que por cierto, nos podéis seguir en redes sociales, Twitter o Instagram, @amiguitecno. Lo habéis notado por los vídeos de YouTube o por los podcasts, que una marca que me gusta mucho desde su primer momento, desde la creación, sus primeros productos, que están siendo estos, he intentado adquirir todos los que he podido, etcétera, porque me parece muy bonito, muy interesante, y es para mí otro tipo de marca, ¿no? Es decir, viene a ser, sí, marca de auriculares y ahora un teléfono y tal, pero no mucho más, vale, pero la idea que tienen, el concepto que tienen, cómo transmiten el marketing, cómo hacen su auricular y todo, me parece algo muy diferente y algo que la verdad que me gusta mucho, con lo cual yo soy demasiado fan. La verdad que aquí soy un fanboy de Nothing, no voy a decir, pocas veces voy a decir algo malo, soy realista. Es decir, por ejemplo, la review que hice de los Nothing Ear 1, que es, bueno, tuvo unas 4.000 visualizaciones más o menos, creo que tiene por ahora, o 4.000, 5.000 por ahí en YouTube, podéis pasar a verla si os interesa la primera generación. Y la verdad que soy realista, porque me toca ser realista, es decir, no quiero decir, ah, sí, son unos super auriculares tal, y que luego sean malos, no, soy realista, pero yo intento buscarle lo menos fallos posible. Si hago una review, evidentemente tengo que ser realista y tengo que decir lo bueno y lo malo, por mucho que no me guste, pero si a mí me preguntan, yo digo que son de los mejores auriculares que he probado en mi vida. Pero bueno, pasamos a la última noticia, nuevo Huawei Mate X3, el gigante chino Huawei podría parecer está un poco acorralado al ser cabeza de turco de la gran guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero eso no está deteniendo sus planes para lanzar nuevos terminales. Bien, a los Huawei P60, P60 Pro y P60 Pro Art Edition se le une su nuevo y llamativo plegable, el Huawei Mate X3, que acaba de ser presentado en China. Bien, este smartphone llega con una carta de presentación especialmente destacable, la de la delgadez, en cuanto hablamos de un plegable. Una vez tendremos su pantalla, contaremos con un dispositivo especialmente fino y que aún así no renuncia a contar con prestaciones muy prometedoras. Bien, la pantalla que ha integrado Huawei son desde luego destacables, ¿no? La exterior es de 6,4 pulgadas y una resolución de Full HD Plus, soporta una tasa de refresco de 120 Hz y hace que podamos aprovechar el formato de móvil estándar con unas prestaciones fantásticas, es decir, por fuera, un móvil normal. A ver, es que esto viene básicamente a que los plegables tienen un problemilla y es la parte externa, es decir, los plegables que no son tipo concha, ¿no? Es decir, los plegables de que estamos hablando de este tipo tienen la cosa de que cuando tú lo abres puedes tener a lo mejor una pantalla de 8 pulgadas súper chula, súper buena y tal, con la bisagra del medio y todo esto, pero cuando lo cierras creo que se olvidan de que sigue siendo un teléfono, porque te ponen una pantalla a lo mejor, las primeras generaciones eran 4,5 pulgadas, 5 pulgadas tal, y tú decías, pero a ver, si yo estoy viendo un teléfono que son 8 pulgadas de pantalla, ¿para qué me va a poner una pantalla de 4 pulgadas fuera? Pues una pantalla normal de 6 pulgadas que pueda utilizarlo también sin desplegar, ¿no? Que no sea tan pequeño y todo. Con lo cual, oye, 6,4 pulgadas está súper bien. Pero como digo, la cosa mejora cuando desplegamos esa pantalla, lo que hace que contemos con un panel OLED de 7,85 pulgadas que cuente con una resolución 2K y que soporta también resoluciones variables entre 1 y 120 Hz. Esto es súper bueno. Es decir, cerrado tenemos 6,4 pulgadas, una pantalla normal, un ancho normal, una resolución buena y una tasa de refresco muy buena, pero que si lo abrimos tenemos 7,85 pulgadas, de lo mismo, de un panel incluso mejor, que en este caso es AMOLED, con una tasa de refresco aún mejor, porque va de entre 1 y 120 Hz, con lo cual yo lo veo genial. Es decir, tenemos ese cambio de entre una pantalla normal a una super pantalla, y eso es lo que justo busca los plegables, ¿no? Bien, en el interior destaca la presencia del Snapdragon 8 Plus Gen 1, no contamos con lo último, el 8 Gen 2, pero lo curioso aquí es que la conectividad móvil está limitada a los 4G, no a la 5G, que quizás, vamos a ser realistas, es consecuencia de esa disputa tecnológica y sociopolítica que enfrenta ahora China con Estados Unidos y otros países occidentales. De hecho, hace un tiempo leí una noticia que Estados Unidos quería también quitar a Huawei y a todos los vetados la posibilidad de chip 4G, y eso sería el fin. Pero bueno, de momento vemos que sigue lanzando terminales con procesadores al menos 4G, que bueno, eso no está nada mal, ¿no? 4G quieras que no, el 5G todavía no está del todo implementado, muchísimas personas siguen utilizando 4G, yo entre ellas. 5G la verdad que a veces me va un poco regular, o sea que de momento lo he limitado a 4G Plus de ese que han puesto, con lo cual, oye, seguir lanzando cosas 4G no está del todo muy muy mal, ¿no? Bien, hay alguna incógnita a lo que se refiere a la memoria RAM que integra este dispositivo, no la conocemos, bueno, porque si tomamos de referencia la versión anterior, es decir, el Mate XS 2 ofrecía versiones de 8 y 12 GB de RAM, y aunque las filtraciones apuntaban que integraría 12 GB de RAM, ese dato pues no ha sido confirmado por Huawei, ¿no? Lo que sí sabemos es que hay modelos que van desde 256 hasta 1 TB de capacidad de almacenamiento interno. Bien, será interesante ver cómo se comportan las cámaras traseras de 50 megapíxeles para el sensor principal y de 13 y 12 para el gran angular y teleobjetivo. Además tenemos 5 aumentos de zoom óptico y 50 digital respectivamente, ¿no? Bien, el frontal es más modesto con su sensor, ya que son de 8 megapíxeles. Una batería de 4800 mAh que es prometedora teniendo en cuenta la delgadez del dispositivo. Soporta carga rápida de hasta 66 vatios por cable y 50 en el caso de carga inalámbrica, con lo cual, oye, muy bien. Y bueno, base de terminal Harmony OS 3.1, como conocemos ya, el sistema operativo de Huawei basado en AOSP, que eso sí, hasta hace que no esté disponible el servicio de aplicaciones de Google. Todo esto son muy buenas noticias, un buen terminal, bastante interesante. Ahora bien, el precio no, luego lo comentaremos. Pero el nuevo Huawei Mate X3 evidentemente ha sido presentado en China, donde ya está disponible en 5 colores, pues negro, plata, dorado, morado y verde. Y no sabemos cuándo llegará de forma global. Si llega, ¿vale? Pero bueno, su versión más básica de 256 GB de memoria interna son 12.999 yuanes, lo que traducido a euros son 1.715 euros para el Huawei Mate X3 en su versión más básica y con, bueno, sin impuesto y tasa, que si llegara de forma global se aplicarían. Es normal. Hablamos de un plegable, los plegables todavía tienen un precio superior. También, un plegable potente, un plegable grande, un plegable con unas características interesantes. Pero todo afecta al precio. Ya sea la crisis de precios, que todo aumenta. Ya sea los componentes, la crisis que está pasando Huawei o todas estas cosas. El precio es caro. El precio para un plegable es caro. Un terminal que ahora mismo se hace demasiado... digamos como específico para un mercado, ¿no? Es decir, los plegables lo que están intentando poco a poco es ampliarse un mercado más común, que ya no sea tan gama alta de 1.300, 1.400 euros, sino bajar un poco. Pero es evidente que este Mate X3, pues de momento, tira hacia arriba. Pero bueno, estas han sido las tres principales noticias de esta semana. Hemos conocido terminales muy interesantes, desde el Find X6 Pro, los Nothing y R2, que de verdad estoy deseando poder probarlo. Yo creo que para abril, final de abril, principios de mayo, podré traer la review, bueno, el unboxing y más tarde la review, y este nuevo juego Mate X3 que, bueno, pisa bastante fuerte, ¿no? Espero que te haya gustado este podcast de esta semana, muchísimas gracias por escucharlo, no olvides seguirnos en redes sociales, como dije al principio, en Instagram y Twitter nos puedes encontrar como @amiguitecno, tampoco olvides suscribirte a este podcast y activar las notificaciones, de todas formas subimos podcast todas las semanas, menos la semana que viene, que creo que no hay podcast. No estoy aquí, con lo cual no podré grabar, pero bueno, la siguiente tendréis como siempre vuestro podcast semanal y ya está, hasta aquí el episodio, espero que os haya gustado y nos vemos dentro de muy poco. ¡Chao, chicos!